aquí va el Capi, sigue Santa Cruz, lo dobla Anderson, que está fresquito, sigue Santa Cruz, levanta la cabeza, ¡ay! Se llevó la luz roja, sigue Jordan, centra la Jordan, ¡el remate! ¡Gol!
¡Balonazo!
¡Gol! ¡Jordan Santa Cruz! ¡Qué grande eres!
Vistiendo la camiseta del Mónaco, ahí levantando el centro que peinaba Cristiano, la pelota de Bale.
¡Golazo!
Nuevamente Richel le pegó, ¡cabezazo! ¡Al poste! ¡Cabezazo del gol! ¡Gol!
¡Madre mía! ¡Qué alegría! ¡Golazo cubano!
El mundo al alcance de un balón. Noticias, resultados y estadísticas por todo el planeta.
Gracias a Dios por el fútbol por
Buenas tardes, amigos del Más Universal de los Deportes. Comienza el balonazo de la COCO justo a las 3:32 de esta tarde del sábado, que es efectivamente pues 14 de enero de 2017. Estamos nuevamente reunidos el piquete de la semana pasada. Repite Dan García al lado como director de esta emisión. Yodiel Sequeira, como siempre, frente al control del sonido. Y acá, ante micrófonos, Arián Alejandro, Javier Argüelles y Carlos Durán de la Cruz. Buenas tardes para ustedes, chicos. ¿Qué tal?
Buenas tardes para ti, Carlos, para Javier el Balcánico Argüelles, no me canso de decirle cariñosamente así, al resto del colectivo, nuestro director de allá en el Chiflado García, y a la afición que ya está
el
lista.
Chiflado.
Sí, el Chiflado.
O el Chiflador.
No, el Chiflado García. Ah. Y bueno, él sabe que cariñosamente también lo he apodado así a raíz de esta quiniela, competencia que tenemos interna entre nosotros del fútbol de la Liga Española, que estaremos, por supuesto, hablando más adelante. El saludo para la afición y también las buenas tardes para Javier.
Muy buenas tardes para ti, Carlos, también para Arián, el filósofo Alejandro.
Bueno, sí, evidentemente el único que no tiene todavía sobrenombre soy yo.
Pronto le estaremos buscando alguno también, por supuesto, para nuestro director, para todo el colectivo y para toda la audiencia.
Por supuesto. Bienvenidos entonces a esta cita radial. Estaremos en segundos comenzando nuestro amplio recorrido. Recuerden que tenemos diversas propuestas y de inmediato se las anunciamos.
Biografías.
Precisamente comenzamos con uno de nuestros segmentos habituales, de los más cortos, de los que damos para brindar dinamismo al comienzo de nuestro partido, para que usted conozca un poco más de fútbol cubano e internacional, en este caso otra vez con un perfil de un gran jugador. También tendremos más adelante algunas curiosidades del acercamiento a la actualidad competitiva en las principales ligas de Europa, y un poquito más allá pues está comenzando también la Copa África de Naciones, un evento a veces subvalorado pero muy atractivo y sobre todo con mucho crecimiento también constante dentro del panorama internacional. Y por supuesto, al final, pues nuestros dos segmentos de mayor interés para conversar bastante de fútbol cubano y luego pues debatiendo y también informándoles a ustedes cómo marchan todas estas ligas en Europa y los principales acontecimientos deportivos y también noticias que van circulando en los principales medios de prensa a esta hora del día. Saludos para todos, reiterados, vamos a establecer nuestra pausa, luego vamos a regresar ya con la biografía exactamente de la personalidad invitada a nuestro espacio de hoy.
Balonazo, desde el micrófono, un tridente que hace correr el balón por todo el dial.
Messi se va a meter al área, puede armar lío, se metió, golazo, por Dios, me levanto y me voy, no hay más nada para ver.
91.7 FM, 980 AM.
Juan Carlos Hernández manda el centro, el disparo, dominó la merienda después del juego.
En la onda deportiva, informativa y de música tradicional cubana.
Sencillamente espectacular, ¿para qué lo voy a gritar? Si no salgo de mi asombro, lo que acaba de hacer Messi no es de fútbol.
Balonazo.
No podía haber perdido esto, viene la opción de nuevo, el disparo cierra la defensa del conjunto cubano que sufre.
COCO, CMSK, el periódico del aire.
Son las 3:35. Buenas tardes reiteradas para todos los que nos escuchan desde Santa Fe hasta Guanabo por el litoral habanero, también hasta el sur, más allá de Santiago de Las Vegas y también en las provincias vecinas de Artemísima. Ya ve que a todo el que ame el fútbol y el que por casualidad tal vez esté en nuestras frecuencias, pero que se quede, que le avise al vecino, al familiar, para que sepa que hay una cita con el fútbol dentro de la emisión de la COCO. Vamos ahora con el perfil de nuestra personalidad invitada para la tarde de hoy. Arián y Javier, sobre quién estaremos conversando.
Vamos a estar conversando, Carlos, Javier y estimados oyentes, de una persona que lo han escuchado desde el inicio de nuestras transmisiones el sábado 10 de diciembre, pero que todavía no habíamos hablado de él como tal, aunque muchos lo conocen, y es José Francisco Reynoso, nuestro, digamos, colaborador, analista, historiador, y que hoy no estará con nosotros por otras razones, pero que sí estará presente en el programa con su biografía, una breve reseña de una larga obra, tanto dentro de las canchas como fuera. Nació el 20 de mayo de 1956 y bueno, digamos que hizo historia, sobre todo cubriendo la cabaña de los equipos del centro del país, específicamente de Villa Clara, y lo más importante, participó en la que yo considero la mejor década del fútbol cubano, al menos después de 1959, y me refiero a los años 70 al 80 y poquito más, hasta el 82 más o menos. ¿Y por qué digo esto? Porque fue campeón centroamericano como portero de los equipos Cuba en 1970, en 1974 y en 1978. Además, fue medallista de bronce en los Panamericanos de 1971 y en los Panamericanos de 1979 en San Juan, Puerto Rico. Bueno, ahí una plata histórica, discutiendo la final contra Brasil. Es cierto, no era la Brasil que uno estaba acostumbrado a ver, pero era una selección que en aquel momento los Juegos Panamericanos no tenía, no estaba dividido por edades, podían ir jugadores de cualquier año de nacimiento, pero que, aunque Brasil no mandaba sus principales figuras, no obstante, Brasil en fútbol es muy grande, y cualquier equipo, además nosotros, habernos colado en la final, creo que fue un resultado histórico. La otra gran nota que dio este portero cubano fue en la hexagonal, la única que hemos participado camino al Mundial de España 1982, y ahí Cuba tuvo una gran actuación, pero él de manera individual quedó en el 11 ideal del torneo como uno de los dos mejores arqueros. Así que es un recorrido a lo internacional muy rápido, lo que de una obra de un hombre que se retiró, digamos, dos años después, en el año 83, y después a los 5 años fue 10 años, es decir, del año 88 al 98, presidente de la Federación Cubana, y además también cumpliendo como periodista de Juventud Rebelde, en Prensa Latina. Así que obra futbolística también fuera de las canchas para José Francisco Reynoso.
Además, Arián, hay que agregar que estuvo durante 20 años dentro del fútbol. Creo que fue una carrera bastante longeva. Y yo creo que hay dos momentos muy importantes, que son los Juegos Olímpicos, tanto de Montreal en 1976 como en Moscú en 1980, y sobre todo en el de Montreal en 1976 hay un partido clave, y es un empate a cero que se saca contra Polonia. Polonia en este momento quizás no sea el gran equipo a nivel mundial, pero en aquel momento sí lo era, y contaba con una generación de futbolistas muy interesante, y sacarle este resultado fue algo extraordinario para el equipo cubano. Recordar que eran campeones en el año 1972 de los Juegos Olímpicos, en 1974 fueron medalla de bronce durante el Mundial, y en estos propios Juegos Olímpicos fueron medalla de plata, solamente perdieron la final con el equipo de Alemania. Además, hay que agregar que a pesar de que en estos torneos olímpicos iban a jugar jugadores que no eran profesionales o que estaban bajo el amateurismo, los equipos de la parte
de la República Socialista,
exactamente, iban con los equipos profesionales, porque estos, o sea, con los equipos grandes de ellos, porque estos jugadores no eran profesionales, sí, para, o sea, practicaban el deporte como si fuera un hobby. Bueno, el equipo cubano le sacó un empate a cero con él en la puerta, o sea, que no recibió goles. Y hay que agregar algo: los dos goleadores del Mundial anterior, tanto Lato como el caso de Charmas, sí, estaban en este equipo y no pudieron anillar León al portero cubano. Creo que es una actuación sencillamente fenomenal, además de que estuvo entre los nominados a estar entre los 100 mejores atletas del siglo en Cuba, algo que tienen muy pocos en la historia del deporte cubano.
Y no, y Javier, teniendo en cuenta que viene de un deporte que no es el tradicional en nuestro país, por encima del béisbol, el boxeo, baloncesto, voleibol, es decir, el fútbol, aunque tuvo momentos de gloria como los que mencionábamos ahora, pero que no es de los principales. Y no obstante, como bien decías, el estar en esa prenómina es para él un orgullo. Y decirte además que en ese partido hay una anécdota con Fariñas, que se le anuló un gol que pudo ser inclusive victoria para el equipo cubano de 1-0, aunque bueno, se invalidó el gol por fuera de juego, pero también nosotros tuvimos alguna que otra opción para marcar al equipo polaco.
Por supuesto, este es el breve acercamiento a la figura de Reynoso, una de las grandes personalidades del fútbol durante, podríamos decir, toda la historia de este deporte en nuestro país, y con quien estaremos contando en próximas emisiones de nuestro espacio para dialogar sobre diferentes aspectos del más universal de los deportes en nuestro país, sobre todo la historia. Qué mejor que él para estar contándonos y cronicándonos tal vez gran parte de las anécdotas sobre el acontecer de esta disciplina en nuestro país. Y bueno, además aprovechamos este segmento antes de ir a la próxima pausa para Arián estar sí. comunicando nuevamente las vías para que contacten con nosotros todos los amantes del fútbol.
Pueden contactarnos ya desde ya hasta el final del programa a balonazoliguerococo@gmail.com. Tenemos la oportunidad hoy y desde ya, a partir de este momento, cada sábado, de poder interactuar más con ustedes. Y si quieren, pueden sumarse a la conversación que tendremos más adelante sobre qué creen acerca del debate que tendremos Javier y yo respecto al próximo calendario del fútbol cubano. Si tiene algún criterio de esto u otro que nos quiera emitir, igual lo puede hacer a balonazoliguerococo@gmail.com y le estaremos dando respuesta a final del programa con mucho gusto.
Por supuesto. Ya saben las vías, también pueden llamar a los teléfonos 7835-4378 y 7835-4379. Dayan García, esperemos que esté disponible para atenderlas a ustedes y comunicarse, por supuesto, con este colectivo que le está dedicando todos estos minutos hasta cerca de las 4:28 de la tarde para dialogar sobre fútbol. Vamos a establecer una pausa y regresamos con más propuestas aquí en el balonazo de la COCO. Bueno, afrontamos problemas técnicos en este momento, así que la pausa fue silenciosa para seguir nuestro recorrido en esta tarde de sábado. También estaremos, ya decíamos, acercándonos a las competiciones que acontecen en este momento en Europa, en las competiciones ligueras, que tienen mucho atractivo, y vamos a acercarnos, como siempre hacemos, realizando un pequeño paréntesis con una de las competiciones. En este caso, y como ha sido habitual durante las últimas semanas, con la Liga Italiana, que tiene solamente dos partidos para la fecha de hoy. Uno que ya concluyó y otro que se va desarrollando en este momento, apenas terminando la primera mitad de este encuentro. Javier.
Sí, así mismo es, Carlos. Bueno, una Liga Italiana donde hoy van a jugar equipos que no están en la parte alta de la clasificación, a no ser el Inter, que llevaba 4 victorias de manera consecutiva y que, por cierto, va cayendo en el minuto 41 frente al Chievo Verona en casa. O sea, un resultado hasta el momento llamativo. Y el otro, bueno, ya se dio, que fue el Crotone frente al Bologna. El Crotone, que es un recién ascendido y que le está costando muchísimo trabajo para poder mantenerse en la primera posición, por el Bologna, que le ganó 1-0 de visita al Crotone. Marcó Blaron Semaili, este suizo, que lo hizo en la Eurocopa al minuto 51, fue el único tanto del partido, y con esto el Bologna coge un poco de aire en su clasificación. Por el conjunto, o sea, en el partido que enfrenta el conjunto del Inter de Milán contra el Chievo Verona, ha marcado Pellicera al minuto 34, les recuerdo, está en el 41 en estos momentos, y en San Siro, o en el Giuseppe Meazza, está ganando el equipo del Chievo Verona, que hasta el momento está dando la sorpresa. La tabla de posiciones hasta el momento, de manera virtual y parcial: la Juventus de Turín tiene 45 puntos, la Roma tiene 41, Napoli 38, 37 Lazio, 36 Milan, 35 Atalanta, 33 el Inter. Con este partido que se está jugando, no está sumando, pues está perdiendo. El Torino tiene 29, la Fiore tiene 27, 25 tiene el Udinese, al igual que el Chievo Verona, que con este resultado estaría llegando a 28 unidades y estuviera acercándose incluso al conjunto del Inter y del Torino para entrar en ese top 10 especial. El Crotone, que es uno de los equipos que está jugando, está en el puesto número 20, solamente ha alcanzado 2 victorias en la temporada con 3 empates y solamente tiene 9 puntos. Y el
pinta descenso.
Exactamente, y el conjunto del Bologna está en el puesto número 14 con 23 unidades, un poco más cómodo, mientras el Chievo, las comentaba, está en el puesto número 11 y con este resultado se está metiendo momentáneamente en el top 10 de la Liga Italiana.
Ya saben lo que está aconteciendo entonces en el calcio, en la Serie A, para los amantes del fútbol, que bueno, tendrán la gran jornada de esta competición mañana domingo, al igual que en casi todas las ligas en Europa que están compitiendo en este momento. Ya saben, este paréntesis dedicado al fútbol italiano, ahora sí vamos a nuestro próximo segmento dedicado específicamente a curiosidades relacionadas con el más universal de los deportes.
Curiosidades.
Listos estamos ya para este segmento, Javier. ¿Cuál es la propuesta para la tarde de hoy?
Bueno, la propuesta para la tarde de hoy es: ¿por qué el Liverpool viste de rojo? y es algo bastante llamativo. Y déjenme incluso decirle que ya tuvimos algunos correos en nuestra entre nuestro buzón tratando sobre este tema, porque al parecer gustó lo de la semana pasada sobre por qué el Barcelona le dicen culé. Uh-huh. Bueno, el Liverpool viste de rojo. En un principio el Liverpool vestía solamente con camiseta roja, pues es el color de la ciudad de precisamente donde nacieron los Beatles, ¿no? Y entonces
y short blanco
exactamente, y también las medias eran blancas. Pero llegó al conjunto un hombre icónico, y creo que es un hombre que cambió también la historia de este conjunto, y es Bill Shankly. Llegó en el año 1959, el equipo estaba en segunda división y no la estaba pasando bien. Incluso él hizo muchas remodelaciones en cuanto al estadio y la estructura del club, y en una de ellas fue también la vestimenta. A él un día llegó al vestuario y le dijo al capitán del equipo, Jits, que por qué no le tiró un short de color rojo, y le dijo que se lo pusiera, y bueno, le gustó cómo quedó. Y otro jugador, Jan San Jong, que tiene una autobiografía, dice que él mencionaba que el color rojo impactaba, que los hacía parecer peligrosos y con mucho más poder, que parecían diablos y que querían impactar en la mente de los contrarios, y por eso quería que el equipo vistiera de rojo, sobre todo el pullover, el jersey y también el short. Y este jugador, Jan San Jong, le dijo que por qué no usaban también las medias de color rojo, y bueno, se probaron las medias de color rojo, también les gustó y se quedó. Bill Shankly, que por supuesto ha cambió la historia del club, ganó 11 ligas, o sea, ganó, después de que él llegó el Liverpool, ganó 11 ligas, se convirtió en campeón de Europa, también se convirtió en campeón de lo que se conoce como la Copa UEFA, o sea, un hombre que revolucionó el fútbol de esta ciudad y sobre todo de este club muy importante de la historia del fútbol británico, por supuesto.
A propósito del Liverpool, que mañana estará con uno de los partidos más interesantes de toda la temporada. Está como segundo de la tabla de posiciones en este momento de la Premier League, pero bueno, rectifico, no marcha segundo porque el Tottenham estuvo haciendo de las suyas en la última fecha competitiva, también venció ya hoy, pero esto estaremos argumentándolo un poco más adelante ya al final de nuestro programa. Pero el Liverpool estará frente al Manchester United en un partidazo para mañana, que bueno, lamentablemente no habrá muchas vías por las que disfrutarla acá en nuestro país, pero sin duda alguna con muchísimo morbo, no solamente por la historia de ambos conjuntos, por lo que significa para ambas aficiones, por las plantillas que tienen, sino por los directores también de estos elencos.
Así mismo es, por Klopp y José Mourinho, uno el del Manchester muy polémico, el otro digamos muy eufórico y muy digamos demasiado llamativo en sus celebraciones, pero muy cierto algo, se lleva de manera excelente con sus jugadores. Creo que también Mourinho lo hace, si no el ejemplo clásico es cuando se va del Inter, muchos lloraban cuando partía el entrenador portugués después de 4 años de gloria consecutiva. Pero algo curioso también es que van contra un club, Carlos y Javier, que también viste de rojo, o al menos el pullover es rojo, bueno, chor blanco para en el caso del Manchester United, y a quien sí se le dice los diablos. Así que duelo de colores, duelo de grandes, y que por cierto, una curiosidad también, volverán a jugar en esta segunda vuelta de la liga inglesa, una liga que no es, por ejemplo, como tenemos la española, que es el mismo orden de las dos vueltas, se repite para todos los partidos que juegues. Aquí no, aquí puedes jugar en la tercera jornada, en la primera vuelta, este duelo Manchester United-Liverpool, y jugarlo después en la 18ª fecha de la segunda vuelta. Así que algo también un poco curioso de la Liga Premier, que sin duda alguna es muy muy emocionante. Y cuando Javier me decía que leyera la historia de por qué vestía rojo el Liverpool, lo tengo que reconocer, me emocioné, porque el fútbol inglés es más allá de las canchas, tiene una historia muy linda que es digna de reconocer.
Por supuesto, estuvimos dedicándole este minuto o estos minutos de curiosidad a Liverpool, porque viste de rojo esta entidad, y no fue por capricho únicamente, tiene su poco de mito, de leyenda, sí, y también de psicología por parte de los generadores de esta entidad o de esta identidad del club de la ciudad de los Beatles. Establecemos otra pausa en nuestro recorrido, regresamos ahora para hablar de fútbol cubano, calendario de la competición, cómo, bueno, ya se acerca el campeonato nacional y estaremos debatiendo un poco al respecto. Detalles y argumentaciones en segundos.
La pasión tiene una cita.
¡Viene Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano! ¡Gol del Real Madrid! ¡La undécima! ¡Osimhene!
Un espacio.
Levanta la cabeza Santa Cruz, mira el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol
un nombre.
¡Golazo, golazo, 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 golazo!
¡Balonazo!
¡Gol! ¡De Cuba! ¡Golazo, el golazo de los centroamericanos hasta el momento!